la baja sostenida de Rusia, pero también el fortalecimiento creciente de otros destinos como Japón y Brasil. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
La empresa Anchile, que dejó de producir pellet en la región de Los Ríos, está agotando su stock para cerrar este año dicha línea de producción. Desde Radio Bio Bio de Valdivia, más información con Carlos López.
Por problemas de costo y de rentabilidad, la planta productora de pellet de Anchile, en la comuna de La Unión, dejó de producir dicho biocombustible con 10.000 toneladas anuales, lo que es la mitad de lo que se consume en la región de Los Ríos. La información la confirmó a la radio el Seremi de Energía, Juan Taladriz, quien manifestó que la planta, según el último informe, mantenía cerca de 400 toneladas y este año se acaba. También que la empresa comenzó a deshacerse de máquinas tras el cierre de su producción, asegurando que todo esto es un golpe.
Siempre cuando una empresa con esas características cierra su producción es un golpe. O sea, nosotros también pensamos también no solamente en la producción, también en las personas que puedan quedarse con trabajo, que tienen que reinventar su trabajo.
Actualmente, la región de Los Ríos produce 4.700 toneladas de pellet al año y el 80% de lo consumido en esta zona del país proviene de plantas de las regiones del Biobío, la Araucanía y el Maule. Eso sí, según la autoridad, se espera que para el otro año una nueva empresa que comience a instalarse en esta región tenga una producción de este biocombustible de 10.000 toneladas al mes. En la región de Los Ríos, Biobío, la radio.
¿Maleta gratis? Obvio. En BCI sabemos cuáles son tus beneficios preferidos. Por eso tienes hasta 4 cupones al año de 50 mil pesos de descuento para equipaje adicional en tu próximo viaje. Exclusivo para compras de pasajes o paquetes en viajes.bci.cl con tus tarjetas de crédito Black, Infinite y Signature. Súmate a la nueva banca preferencial de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. Descuento válido hasta el 31 de diciembre de 2026. Un cupón por transacción. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
La radio, alerta y oportuna.
Son las 8 de la mañana, 2 minutos. La Policía de Investigaciones desarticuló una banda integrada por venezolanos dedicada a violentos asaltos bajo la modalidad de salida de bancos en la región metropolitana. Entre los detenidos figura el ex funcionario policial venezolano Carlos Pérez Goitía, quien contaba con orden de captura por homicidio y sicariato en su país, siendo identificado como líder del grupo denominado Los Chicos Buenos del Flow. La investigación de la Brigada Investigadora de Robos permitió identificar a 6 integrantes de la organización vinculada a delitos con resultado de lesiones graves. El primero ocurrió el 20 de mayo en la comuna de La Pintana, donde una víctima fue baleada tras retirar dinero desde una entidad bancaria, sufriendo posteriormente la amputación de una de sus piernas. La fiscal Macarena Cañas entregó detalles del actuar de la banda y destacó el nivel de violencia empleado en ambos delitos.
Modus operandi de grupo de personas extranjeras con compromiso delictual y peor aún, personas que en su país de origen participaban y eran funcionarios públicos, policiales que han migrado a Chile, les da una expertise superior.
Según la indagatoria, la organización operaba de manera coordinada. El prefecto inspector Marco Ramírez explicó cómo se logró identificar y detener a los integrantes de la banda.
Este grupo criminal de adultos perfilaba personas mayores en las entidades bancarias para luego seguirlas en diferentes comunas de Santiago para poder abordarlas violentamente con armas de fuego, sustraerles las remesas de dinero que habían retirado sin antes dispararles.
Hasta ahora hay 4 imputados en prisión preventiva, mientras continúan las diligencias para capturar a otros 2 involucrados. El delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, valoró el operativo y destacó el trabajo conjunto entre la PDI y el Ministerio Público.
comenzar aplaudiendo y felicitando la celeridad y efectividad del trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones. Hoy vemos tanto a la Fiscalía Centro Norte, Occidente y también la Brigada contra Robos de la PDI.
Las autoridades señalaron que la investigación continúa en desarrollo para dar con el paradero de los dos integrantes que permanecen prófugos y determinar la eventual participación de la organización en otros delitos violentos cometidos en la región metropolitana.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Cambiamos de tema, cambiamos de plano, 8 de la mañana, 5 minutos. Les contamos ahora que trabajadores del ámbito de la pesca en la región del Biobío solicitaron al gobierno realizar fiscalizaciones laborales a un buque chino que se mantiene en los astilleros de Asmar en Talcahuano. Desde la Armada argumentaron que no pueden realizar este tipo de controles ya que no existen convenios internacionales vigentes. Desde Radio Biobío de Concepción, detalles con Oscar Valenzuela.
Hace ya casi una semana se mantiene un buque pesquero de bandera china en los astilleros de Asmar en Talcahuano, lo que ha generado la incertidumbre por parte de trabajadores del rubro, quienes han solicitado que se realicen fiscalizaciones a esta embarcación. Quienes pidieron que se realicen estas fiscalizaciones fueron los del Sindicato de Motoristas del Biobío, cuyo presidente Eric Rifo, quien además es miembro del personal embarcado industrial, solicitó al gobierno se fiscalice las condiciones de la tripulación respecto de su condición laboral.
Y poder verificar no solo lo que pesca, dónde pesca y cuánto pesca estas embarcaciones que se encuentran por centenares afuera de las aguas nacionales, sino que también veamos qué condiciones tienen los trabajadores a bordo y si eso también se enmarca dentro de los mínimos razonables o permitidos de acuerdo a la legislación nacional e internacional.
Consultada la Armada en la región del Biobío, informaron que como autoridad marítima no tienen convenios internacionales vigentes en los cuales se pueda verificar las condiciones laborales del pesquero chino Ningtai 97. Dentro de las fiscalizaciones que sí se pudieron realizar, hubo una del Servicio Agrícola y Ganadero, la que no arrojó resultados, y otra de la Seremi de Salud en el Biobío, donde no se reportaron hallazgos negativos. El delegado presidencial en el Biobío, Julio Anativia, agregó que se realizaron todas las fiscalizaciones de rigor y que estas no arrojaron resultados que no estén bajo el orden jurídico nacional.
Se realizaron todas las fiscalizaciones de rigor, no se han entregado antecedentes que implican alguna falta a la normativa nacional. Sin embargo, la labor de fiscalización es constante y se va a continuar realizando. No es necesario que el barco tenga sanciones para ser fiscalizado, que es lo que ha ocurrido en esta oportunidad. Se trata de una fiscalización de rutina y van a seguir realizándose respecto a los barcos que estén en los puertos chilenos.
Desde la autoridad marítima informaron que sí realizaron una fiscalización, pero en otros ámbitos, en la que se enfoca en la seguridad de la navegación y en la protección de la zona económica exclusiva y de los recursos marinos. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos ya advirtió sobre el apoyo logístico que Asmar prestó entre mayo y septiembre de 2025 a dos buques chinos sancionados por la administración de Donald Trump por supuestos trabajos forzados y violencia física.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos y para vivir el fútbol con cuatro veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Radiograma, todas las voces.
Ocho de la mañana con 10 minutos. El presidente Kast llegó hasta Collipulli, en la Araucanía, para reunirse con víctimas de la violencia, agricultores y la multigremial. El hijo de un parcelero asesinado el año 2020 criticó la actividad realizada por el mandatario, aseverando que la reunión no se invitó a las verdaderas víctimas de la violencia. Desde Radio Bio Bio de Temuco, detalles con Roberto Neira.
En medio de un intenso dispositivo de seguridad, el presidente de la República, José Antonio Kast, llegó hasta Collipulli, donde se reunió con víctimas de la violencia rural, agricultores y representantes de la multigremial, como parte de su gira que realizó por 3 días en diferentes comunas de la Araucanía. Pero hubo voces disidentes en esta actividad. Juan Burgos, hijo de un parcelero asesinado el año 2020 por un grupo armado en su domicilio del sector Surco y Semilla de Collipulli, dijo que nadie le avisó que venía el mandatario y que en ningún momento fue invitado a la actividad, aseverando que en esa reunión no estaban las verdaderas víctimas de la violencia.
A mí me mataron mi padre y eso quedó en nada. Muy desilusionado de la justicia. Y eso de que el presidente se reunió con víctimas de Collipulli, bueno, pero con al menos conmigo no, a mí nadie me avisó. Y nosotros somos realmente víctimas, porque a nosotros nos mataron nuestro padre. Y no lo avisaron nada.
Hay que recordar que las 3 personas acusadas por la Fiscalía como autores del crimen de Pablo Burgos fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo penal de Angol. Quien habló con la prensa al término de la reunión fue el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, APRU, Alejo Aprais, precisando el petitorio que le hicieron al mandatario.
El petitorio en realidad es muy sencillo, trabajar en la ley de reparación a víctimas y que de una vez por todas los campos que han sido tomados las personas no pueden seguir pagando contribuciones, que eso lo encontramos que es una aberración lo que ha pasado y lo que está pasando, por lo tanto se le pidió encarecidamente que viera ese punto también.
Luego de la reunión que sostuvo en Collipulli, el presidente se trasladó en un helicóptero de la FACH hasta la comuna de Tolten. Y desde Presidencia se precisó que la demora de 2 horas que tuvo el despegue del helicóptero se debió a las malas condiciones del tiempo y no a una falla de la aeronave. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y el presidente Kast abordó su polémica con vecinos en Villarrica y descartó haber entrado en una discusión. La izquierda se articuló para criticar al mandatario. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo tildó de soberbio y Janet Jara de prepotente. Nos cuenta más en su informe María José de la Barra.
Continúan las reacciones por el intercambio que protagonizó el presidente José Antonio Kast con vecinos en Villarrica. Fue el jueves que el mandatario se enfrascó en una discusión con una mujer que gritó en su contra, tildándolo de nazi y demagogo. El presidente respondió y fue su reacción la que generó amplias críticas. De hecho, el tema escaló a niveles internacionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X, cuestionó esta forma de gobernar y dijo que cuando se lleva el poder a la soberbia y el desprecio a la gente, es la gente la que debe asistir para defender sus derechos. Al jefe de Estado se le consultó por el tema. Sobre Petro, dijo que el comentario no le parece y emplazó a su homólogo a enfocarse en la transición de su gobierno. Respecto al fondo, Kast evitó autocríticas. Dijo que no se enfrascó en una discusión y solo le respondió a una vecina.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión. Yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir.
La oposición se articuló para levantar cuestionamientos por el tono del presidente. Figuras como la ex candidata presidencial Janet Jara lo tildaron de prepotente. Incluso aseguraron que el gobierno debe dejar de actuar como barra brava. El timonel del PC, Lautaro Carmona, fue otro de los que cuestionó esta actitud.
Hay mucha gente molesta porque la está pasando mal. Yo creo que el presidente tiene que manifestarse con empatía, no me parece, digamos, que él se entrometa a tratar de poner un poquito de distancia entre la madre y el hijo, o el hijo y la madre. Eso es muy, es una intervención muy, muy apachonada, digamos, o sea.
Por la derecha hubo menos respaldos, pero el diputado republicano Stefan Schubert relevó que la frontalidad de Kast fue uno de los atributos por lo que la gente lo eligió.
Él enfrentó, en lugar de irse, enfrentó y conversó. Yo creo que tenemos un presidente que tiene carácter, él manifestó lo que pensaba, lo que sentía, y ¿sabe qué? Precisamente por eso yo creo que lo escogimos presidente, porque dice las cosas de frente, no lo que políticamente uno espera, sino que lo que de verdad piensa, y creo que eso es algo positivo. Por eso él es la persona para este tiempo, para nuestro país.
El equipo del mandatario señaló que el estilo presidencial no cambiará por un altercado y que Kast seguirá dialogando con la ciudadanía.
8:15 se decretó prisión preventiva para la mujer que sostuvo una discusión con el presidente en Villarrica y que mantiene 2 órdenes de detención por estafa. Desde Temuco, Esteban Arauz con más información.
De acuerdo a lo señalado por la abogada de la Fiscalía, Carola Espinosa, la detención se produjo luego de una fiscalización tras una acalorada discusión con el presidente de la República. Ahí se detectó que contaba con 2 órdenes de detención.
Al verificar sus antecedentes, se percataron de que mantenía 2 órdenes de detención vigentes y en virtud de eso se procede a su detención.
La imputada de iniciales AJJSH, tras el control de detención en el Juzgado de Garantía de Villarrica, quedó en prisión preventiva en el CDP de esa comuna, la cual mantuvo vía telemática el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, que había emanado una orden de detención por el delito de estafa, fijándose un plazo de 60 días para la investigación y una audiencia de acuerdo reparatorio el próximo 10 de agosto. En concreto, la imputada habría engañado a un segundo en la venta de un teléfono celular, percibiendo un monto en su cuenta bancaria de 170.000 pesos. Sin embargo, nunca entregó el aparato. En tanto, este sábado será formalizada vía remota en el Juzgado de Garantía de Iquique por la otra causa que mantiene pendiente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Con presencia del expresidente Boric, el Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando su hoja de ruta para enfrentar al gobierno. La instancia, donde también asistieron otros partidos del progresismo, se da en medio de un proceso de reflexión de la izquierda de cara a un nuevo ciclo político. Detalles con María Agramunt.
El Frente Amplio inició la etapa plenaria de su primer congreso ideológico, buscando definir sus objetivos y lineamientos estratégicos en el nuevo ciclo político. La instancia contó con la presencia del expresidente Gabriel Boric, quien fue recibido entre aplausos por la militancia. También asistieron diversas autoridades y dirigentes del partido de izquierda, en una señal de unidad del sector. Este encuentro es el resultado de un proceso de discusión interna que se extendió durante los últimos 3 meses, a través de unidades basales conformadas por militantes de todo el país. El partido debatió sus principales desafíos y proyecciones. Ahora la plenaria tendrá la tarea de sintetizar estas propuestas en una hoja de ruta común que oriente el rol del Frente Amplio como oposición, sin descartar la aspiración de volver a encabezar un futuro gobierno. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, destacó el proceso de convergencia política que ha tenido la colectividad, donde la oposición debe enfocarse en defender los avances y necesidades de la mayoría del país.
Estoy muy orgullosa del proceso de unidad que hemos podido realizar. Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender los avances alcanzados por el pueblo de Chile.
El congreso se desarrolla en medio de las reflexiones que ha impulsado la oposición tras los primeros meses de la administración de José Antonio Kast. El desafío no solo pasa por articular mayorías en el congreso, sino también por fortalecer el vínculo con la ciudadanía y reconstruir apoyo social para sus propuestas. Así lo planteó el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien valoró la coordinación entre las fuerzas opositoras.
La oposición se marca no solo ganando los votos dentro de Congreso, pero también existe construir conciencia, crear opinión pública a partir de que se conozca la posición que se tiene. Y ahí se está jugando un papel.
En la misma línea, el senador socialista Juan Luis Castro comentó dos reformas que el socialismo democrático impulsará.
Dos grandes temas, la reforma de la salud y la reforma del Estado, que nos parecen esenciales para el tiempo que viene. De que no se puede retroceder en derechos sociales, el esfuerzo va a seguir perseverando desde el socialismo democrático en esa dirección.
De esta manera, el Frente Amplio busca cerrar su proceso de deliberación interna con una definición común sobre su proyecto político en un escenario marcado por la reorganización de las fuerzas de oposición y los desafíos que plantea el nuevo siglo político encabezado por el gobierno de José Antonio Kast.
Son las 8 de la mañana con 20 minutos. La Fiscalía Regional de Aysén presentó una acusación contra 8 imputados, entre ellos el senador Miguel Ángel Calisto, por un presunto esquema de fraude al fisco y fraude de subvenciones asociado a asesorías parlamentarias que no se habrían ejecutado. Marcela Rojas con más detalles.
Con una solicitud de 12 años de cárcel para el senador Miguel Ángel Calisto, la Fiscalía Regional de Aysén dio por cerrada la investigación que se extendió por más de 3 años y presentó la acusación en contra de 8 imputados por presuntos delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones. Según el Ministerio Público, el parlamentario habría participado en un esquema de asesorías parlamentarias que nunca se habrían realizado, provocando un perjuicio superior a los 100 millones de pesos para el Estado. El fiscal regional Hernán Libedinsky incluso calificó el mecanismo investigado como una caja pagadora.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila. Se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora.
La defensa de Calisto descartó las imputaciones. Su abogado César Ramos rechazó la acusación y aseguró que existen antecedentes que acreditan que las asesorías cuestionadas sí fueron realizadas. Asimismo, sostuvo que la investigación aún no está agotada y criticó la decisión del Ministerio Público de cerrar la causa, argumentando que todavía no existen diligencias pendientes y que no se dio tiempo suficiente para revisar los últimos antecedentes incorporados por la Fiscalía.
Los plazos de investigación no están establecidos solo para que la Fiscalía realice las diligencias que abonan a su tesis. La Fiscalía debe investigar los hechos conforme a un principio de objetividad. Acá tenemos evidencias, antecedentes, declaraciones que fueron tomadas el día martes. Entonces, lo primero que nosotros debemos plantear es que ese cierre no sea procedente.
En la misma acusación presentada por la Fiscalía Regional de Aysén también figuran otros 7 imputados, quienes según el Ministerio Público habrían tenido distintos grados de participación en la elaboración, ejecución y rendición de las asesorías parlamentarias cuestionadas. En su conjunto, la investigación apunta a un eventual mecanismo sistemático de cobro de servicios que no habrían sido efectivamente prestados, lo que permitió la presentación de las acciones judiciales contra la totalidad de los involucrados. Miguel Ángel Calisto actualmente cuenta con fuero parlamentario, por ello, antes de avanzar hacia un eventual juicio, la Fiscalía deberá obtener su desafuero ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique.
8:22. La diputada del Distrito 21, Arauco, Biobío y Lota, Lilian Betancourt, pidió al Ministerio de Justicia investigar la filtración de un informe judicial que expuso antecedentes reservados del operativo antidrogas en Los Ángeles. Mario Tapia nos tiene más antecedentes.
La diputada Lilian Betancourt habló del hecho y anunció el envío de un oficio al Ministerio de Justicia solicitando antecedentes y medidas concretas tras la filtración de un informe judicial reservado que expuso información sensible relacionada con un operativo antidrogas desarrollado en la comuna de Los Ángeles. La parlamentaria manifestó su preocupación por la divulgación de este antecedente que por su naturaleza debía mantenerse, dijo, bajo estricta reserva, advirtiendo que este tipo de situaciones puede comprometer el éxito de las investigaciones y la seguridad de quienes participan en ellas.
Es sumamente grave que un documento judicial reservado termine expuesto públicamente. Este tipo de filtraciones debilita la confianza en las instituciones y puede poner en riesgo investigaciones relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico.
A través del oficio, la legisladora solicitó al Ministerio de Justicia informar qué medidas se adoptarán para esclarecer el origen de la filtración, si se va a iniciar una investigación administrativa y qué acciones se implementarán para reforzar los protocolos de resguardo de información confidencial dentro del sistema judicial. Consultado por la radio, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, respectivamente, el Ministerio de Justicia Biobío se dijo que esta materia la ve directamente el Poder Judicial, por lo que se pidió una versión de este tema en el Poder Judicial, no teniendo aún respuestas sobre esta materia. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Nos faltas tú, nos sobra fuerza para luchar, decían las poleras de color blanco de que familiares de Alejandro, el niño de 12 años, que fue asesinado en medio de una encerrona al vehículo de su familia en San Bernardo, vestían ayer cuando trasladaron el féretro con los restos del niño para su despedida final en el cementerio El Prado en Puente Alto. Justicia, justicia, exigían espontáneamente vecinos y transeúntes que presenciaban la escena afuera de la funeraria donde se realizó el velatorio de la víctima de un homicidio que estremeció al país. Agitando globos y pañuelos de color blanco, acompañaron el paso de la urna con aplausos y voces que exigían las más altas penas para los responsables. Antes de dirigirse al cementerio, el cortejo pasó por el Colegio El Sembrador, donde estudiaba Alejandro, y por su hogar, ambos ubicados en Puente Alto. No hay expresión que ilustre el dolor ante tan sensible pérdida. Su presencia iluminó los pasillos, los patios y las aulas de nuestro colegio. Su recuerdo permanecerá vivo en cada uno de quienes tuvimos la dicha de conocerlo, lamentó el establecimiento en un espacio de condolencias que abrió en internet. Otro homenaje al menor había ocurrido el día jueves, con motivo del partido entre Colo-Colo y O'Higgins por Copa Chile. El niño era hincha del Club Albo y los jugadores salieron a la cancha del estadio David Arellano con una pancarta que lo mostraba en una fotografía y con la frase «Siempre te recordaremos». Su familia recibió el apoyo del directorio de Blanco y Negro, sociedad concesionaria de Colo-Colo, y deslizó la posibilidad de ofrecer una conferencia de prensa en dependencias del estadio de Macul para referirse por primera vez a lo sucedido. En cuanto a la investigación del homicidio, las diligencias desplegadas por el Ministerio Público y Carabineros para ubicar a los asaltantes están concluidas, con la aprehensión de 6 involucrados en un tour delictivo que incluyó al menos 3 delitos, el último de ellos, el que afectó a Alejandro. El último de ellos, cuando lo asesinaron. Todos ya fueron formalizados y enviados a prisión preventiva, 5 imputados, e internación provisoria, 1, dependiendo de si eran mayores o menores de edad. Lo que inicialmente aparece como autores directos de la muerte del menor enfrentan cargos por robo con violencia, robo con homicidio y robo con intimidación.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El Partido Republicano se sumó al Nacional Libertario y comenzó a presionar para que se otorguen indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el denominado estallido social.
Estamos peleando en todos los frentes para que esto salga adelante, porque los carabineros que están presos hoy día no pueden permanecer un día más en las cárceles chilenas.
Chile está en deuda con los carabineros que fueron condenados por cumplir con su deber.
El presidente José Antonio Kast descartó haber entrado en una discusión con vecinos de Villarrica.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión.
A prisión fue enviada la mujer con antecedentes penales que se enfrentó verbalmente con el mandatario. Mantenía 2 órdenes de detención por estafa.
En virtud de eso, se procede a su detención. Las órdenes de detención son de distintos juzgados, el juzgado de garantía de Iquique y el juzgado de garantía de Punta Arenas.
Por el delito de fraude al fisco reiterado, la Fiscalía pidió 12 años de presidio contra el senador Miguel Ángel Calisto.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila.
Gendarmería abrió un sumario y suspendió de sus funciones al jefe de su Departamento de Derechos Humanos, Fernando Mardones, luego del informe que recomendó el regreso del comandante Ramiro a la cárcel de Rancagua.
Parece correcta la decisión porque de lo contrario significa que se desestructura la cadena de mando.
Y eso es lo que querían aplicarle al comandante Ramiro, al régimen del Repas, donde están 23 horas del día encerrado por una hora de patio.
Con expectación y pesimismo fue recibido el llamado de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien planteó conformar una mesa técnica para buscar un acuerdo en la ley de reconstrucción.
Hemos solicitado al gobierno 3 veces que levante una mesa técnica para atender los reparos a la mega reforma tributaria y se nos ha negado 3 veces.
Ojalá que la presidenta del Senado tenga éxito porque la voluntad de los socialistas es seguir dialogando.
Especialistas concordaron en la necesidad de avanzar hacia una mayor flexibilidad laboral tras la advertencia del presidente José Antonio Kast sobre meses complejos para la economía.
El cambio en las indemnizaciones se tiene que hacer sin afectar derechos adquiridos de trabajadores.
Por cierto que al gobierno le molesta que nosotros digamos que se está generando una política de flexibilidad a ultranza.
Después de tratarlo como devoto de la Virgen del Puño, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, explicó sus dichos contra el titular de Hacienda, Jorge Quirós.
Todos los ministros de Hacienda tienen como función controlar el gasto. Y todos han sido así, y esa es su pega. Y la pega nuestra es, bueno, tratar de poder conseguir recursos en el escenario fiscal en que estamos.
Con duras críticas al Ejecutivo y con la participación del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio prepara las conclusiones de la hoja de ruta que seguirá durante los próximos años.
Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista, ha beneficiado a un sector más pequeño de la sociedad, de quienes tienen más recursos. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender.
Con duras críticas al Ejecutivo y con la... Una enfermera fallecida, perdón, y otros 7 lesionados dejó un accidente de tránsito que involucró a 6 vehículos en Coronel.
Los vehículos que le sucedían impactaron consecutivamente. Lamentablemente se ha confirmado el sensible fallecimiento de una funcionaria del SAMU y múltiples personas lesionadas.
La Cancillería reportó la muerte de un chileno en Venezuela en medio de los 2 terremotos en ese país. Ayer Chile envió nueva ayuda a la nación caribeña.
Destinadas cada caja para poder alimentar a 4 personas durante 4 días. Eso totaliza estas 3 toneladas de ayuda.